ADN Podcast, voces con contenido.
Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores.
Alerta monumental. A dos días del decisivo encuentro entre Colo-Colo y Universidad Católica, una decena de heridos de menor consideración dejó la caída de un techo de la tribuna Cordillera en medio del arengazo que reunió a 15.000 fanáticos en el Estadio Monumental. El hecho fue lamentado por el presidente del Club Social, Edmundo Valladares.
Hasta ahora se especula con que hay un número de heridos, no de gravedad. Eso es la primera preocupación que tenemos nosotros. Y luego al respecto de las medidas que hayan que tomar, pero esperemos que no haya heridos de consideración.
Una fiesta con importantes medidas de seguridad. El lateral de Universidad Católica, Alfonso Parot, adelantó que están confiados en rescatar un buen resultado del recinto de Macul y por lo mismo espera un buen comportamiento de los hinchas en medio de un clima de inseguridad.
Hablo como jugador de fútbol, seguros, no nos sentimos porque te caen cosas, te caen monedas, te escupen, está sobrepasado todo tipo de seguridad, es muy difícil controlar cuando se te meten todos de una.
Irrespetuosos. En la previa del próximo desafío de Universidad de Chile, Sebastián Miranda aseguró que le han faltado el respeto a los azules y dedicó algunas palabras a Mauricio Isla luego de su cuestionada reacción en Playa Ancha.
Isla, me llama la atención, sus comentarios en la cancha me llamaron mucho la atención. Yo no lo escuché, me los comentaron después. Porque un jugador de esa jerarquía, con esa trayectoria, que diga ese tipo de cosas, me llama la atención. Y lo que más me llama la atención es que no haya salido a dar disculpas públicas él.
Sí, no, quizás. En medio de su lucha por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana, Audax Italiano se ilusiona con derrotar a Universidad de Chile en Santa Laura. Según JJ Juan José Rivera, la ausencia de público puede ser factor en favor de su escuadra.
Sin duda se siente el no jugar con gente. Yo podría mentirle y decir, el partido se tiene que jugar igual, nosotros lo vamos a contar de la misma manera, pero el entorno que entregan los hinchas, ese cosquillón en el estómago por la gente que está gritando en la galería cuando uno va a entrar a la cancha, es inigualable.
Escucha también junto a los tenores el parte médico del técnico de Ñublense, Jaime García, tras ser operado de emergencia en Chillán. Ya es un clásico. Magallanes derrotó por penales a Cobreloa y timbró su paso a las semifinales de la Copa Chile. Nicolás Núñez, técnico de los Carabeleros, aseguró que ahora, más que nunca, deben enfocarse en el torneo de ascenso para volver a primera.
Nos ayuda mucho desde lo emocional a seguir en las convicciones y en nuestro objetivo claro de pelear por ese primer puesto o por un ascenso.
Ensayo general. Desde mañana el Team Chile nos representará en los Juegos Sudamericanos de Asunción. Último gran examen previo a los Panamericanos de Santiago 2023. El hockeyista Fernando Renz, uno de los abanderados, agregó que ellos también les sirve para alistar el próximo Mundial.
Las mujeres ya jugaron con una tremenda participación que tuvieron y nosotros nada. Nos toca el Mundial en India ahora en enero y estamos preparándonos para llegar de la mejor forma posible a eso.
Y en ADN.cl.
Revisa el revuelo que generó la ausencia de Medel, Vidal y Alexis en un texto escolar que reúne a los ídolos deportivos del país. Chequea la crítica de un comentarista chileno en México que se refirió al difícil momento deportivo de Iván Morales. Y entérate además si el TAS recibió las apelaciones de Chile y cuándo sería la fecha para un posible dictamen.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, hola.
Uno podría decir, que es un día viernes
previo,
un día viernes de mucho fútbol.
Claro.
Un día viernes donde en la antesala tenemos un partido importante de nuestra competencia que podría
linda
definir
fecha.
Un campeonato.
Linda fecha.
Venimos de un prácticamente un clásico de la B.
Claro. Sí, además.
Un partido como el de Cobreloa y Magallanes ayer.
Linda fecha. Muchos partidos relevantes.
Linda.
Pelea arriba, pelea abajo.
pero escuchando Urgencias, nos quedamos finalmente con lo que ha descrito a través de la comunicación y en la programación de ADN Cristian Ávila Soto y la estructura que ha cedido Cristian Arcos en el Estadio Monumental. Y otra vez, no un partido de fútbol, un entrenamiento con público en la previa de un partido, como se entiende y como usted sabe que esto ocurre, lamentando hechos de seguridad en un estadio y cosas que podrían haber sido más graves, de lo que todavía no tenemos toda la información, Cristian.
Sí, es que no tenemos toda la información. Las imágenes que uno, primero la información que fue llegando, los datos, después las imágenes son bien complicadas, digamos, bien dramáticas. Esto pudo haber sido, hay que ver en la evaluación cuántas son las personas heridas, pero esto pudo haber sido una tragedia importante. Y si no es una tragedia importante, es de milagro, ¿eh? Pega en el palo, con un montón de implicancias que tienen que ver. Yo creo que lo primero es preocuparse del estado de salud de las personas. Eso es para mí lo primordial. Pero después tiene que ver un poco cómo se organiza todo esto, cómo se permite el ingreso de las personas a una zona, a un sector en donde todavía había estadio disponible. No entiendo y no conozco el detalle de por qué estaban ahí arriba, ¿no? Habiendo más estadio disponible, insisto, para poder asistir a este banderazo, arengazo.
Es que a lo mejor no había más estadio disponible.
Es que no lo sé, por eso te digo que no lo sé.
Habitualmente habilita la zona cordillera.
No sé qué habrá pasado.
En la zona alta.
Ahora, ¿sabes qué? Hay una info que está dando vuelta. Seguramente Cristian Ávila la va a desarrollar más. No sé si tenemos algunos datos al respecto. Ojo con la realización del partido el domingo.
Correcto.
Ojo con la realización. Ojo con que si se juega o no se juega el domingo.
Bueno, ayer Leo Burgueño estábamos esperando.
Pero eso, perdón.
Y lo comentábamos mucho, Leo, a las 2 de la tarde. Y a las 20 horas también acentuábamos eso, que esperábamos los liderazgos. Acá también, por lo menos ayer, después del clásico universitario, no supimos de las palabras del gobierno y tampoco del presidente del fútbol chileno. Aquí esperaremos también decisiones importantes acerca de lo que ha ocurrido esta mañana, que pudo ser peor en cancha del Monumental. Ahora, ¿qué pasará el domingo? Será otra historia. Nadie ha dicho de momento que el partido no se vaya a jugar.
No.
A ver, de partida tienen que arreglar ese sector. Por eso le preguntaba a Cristian cuando...
¿Qué tiene que ver con eso? ¿Con qué arreglan el sector? ¿Llegan al domingo? No sé si llegan al domingo.
Tienen que llegar.
Domingo a las 3.
Hora gruesa, ojo. Que
domingo a las 3 del partido. Domingo a las 3 del partido.
Ah, tienen que llegar.
El alrededor se cierra desde las 10 de la mañana.
Hemos tenido suficiente ya con todo lo de la U, con Católica.
No, pero te digo, pero es complicado el trabajo con esa hora gruesa.
Es complicado. Es complicado. Pero el tema de fondo es que se haya provocado esto, que se haya producido esto.
Jorge, recién decía...
Que se haya producido, ¿por qué se produce esto, no?
Es por el peso.
Sí, está bien, está bien.
Está preparado para justamente que bueno, las personas.
Es que ahí hay un tema de organización, po. Hay un tema de organización que yo creo que ahí pasamos una línea que es difusa respecto a lo que se permite y lo que no se permite a ciertos aficionados y a otros aficionados no.
Ah, pero
yo soy muy respetuoso del aficionado del
estadio.
¿Pero
qué quieres decir?
Que yo creo que
tenía que estar pendiente de los que estaban ahí en Caracas.
No, la gente que se subió. No, yo responsabilizo a la gente que se subió. O sea, subirte a un lugar donde te corría en riesgo tú y el resto. O sea, el Estadio Monumental tiene lamentablemente, nosotros vimos esa imagen y yo me imagino que muchos se acordaron de que ahí hace muchos años, una situación muy diferente, no estoy diciendo que sea igual.
93.
Era el otro sector del estadio, era el año 93 y era en medio de un partido donde se había vendido más, había más capacidad de gente. No se parece la situación, no se parece. Pero sí se derrumbó, digamos, un espacio donde había gente donde no tenía que estar y falleció gente.
37 heridos y un fallecido.
Estamos hablando de una situación lamentable que hasta ahora seguro da vuelta al mundo. La situación que ha ocurrido en el Monumental, ya estaremos con Cristian Ávila. Pero no quiero dejar de preguntar esto, Jorge, porque esto es una situación que te tocó vivir. Y en el ingreso muchas veces ustedes no conocían de toda la historia que hay en torno a un arengazo. Pero no me quiero escapar junto con el saludo, Mago, que recién Alfonso Parot de los titulares acaba de decir, está difícil jugar, está complicado jugar porque nosotros en la cancha que nos cae de todo, nos estamos dando cuenta que la seguridad está muy complicada incluso para nosotros en el momento del partido. No quiero dejar pasar esa declaración en el momento en que también estamos hablando de este grave problema en el Monumental.
Sí, tiene toda la razón, pero este es un tema que viene ya arrastrándose hace mucho tiempo, no es de hace un par de meses, ya son varios años. Recordemos, y lo hablamos acá, cuando jugó Colo Colo la U en el Monumental y le cayó un piedrazo a Pinto, ¿Se acuerdan?
Sí, un pedazo de concreto, sí, claro, como era el asiento, claro, en ese tiempo.
Bueno, imagínate, no recuerdo muy bien el año, pero desde cuándo que venimos nosotros, a mí me tocó estar dentro, ¿cierto? Y vivir situaciones muy, muy parecidas. Y es complejo, y nosotros, claro, ¿qué se nos pide o qué se le pide al jugador? Que tiene que jugar. Pero pucha, lamentablemente uno ve estas situaciones, se pone en el lugar de la gente que cae, porque ahí no solamente hay hinchas que cayeron, o sea, no fueron solamente hinchas, sino que fueron hermanos, fueron papás, fueron sobrinos, primos, y quién sabe, los que estaban debajo del techo. O sea, cuando el techo, nosotros vemos la imagen ahora, estamos viendo, ¿cierto?, la televisión cae, los que están abajo sentados, apoyando, alentando a los jugadores que estaban ahí en la cancha, su situación, po. O sea, sí, efectivamente está difícil, pero a ver, ¿de qué manera la empezamos a controlar? Pues si en el fondo los clubes, ¿cierto?, no están haciendo nada para que estas situaciones paren. Paren, ¿por qué? Porque tienen miedo a que los encargados, ¿cierto?, de castigar, de suspender, de quitar puntos, que es la NFP, está orientada por un consejo de presidentes que ninguno se pone los pantalones y dice, oye, ya, hasta acá llegamos, ya es suficiente, po. O sea, tiene que haber un llamado de emergencia de parte de la NFP, de Milad, para con los presidentes de los equipos, para que de una vez por todas se termine esto, porque al final, ¿quién corre peligro? Los jugadores y el verdadero hincha.
¿Te imaginas si algún día, y ya vamos al Monumental con Ávila Soto, escucháramos en el fútbol chileno a un dirigente que sale a hablar y decir que nos castiguen, que nos eliminen, que nos saquen de esta copa, merecemos el castigo? ¿Te imaginas si algún día escuchamos a un dirigente hablar en ese tono?
Me imagino, no. El Jorge dice algo que al menos yo planteaba acá muchas veces. Yo creo en diferentes estamentos. En diferentes estamentos, selección, económico, seguridad y todo. Para mi gusto, una opinión súper personal, para mí el gran problema del fútbol chileno, el gran, si hubiera que definir uno, o el principal, es el ilustre Consejo de Presidentes. Para mí el problema tiene que ver con quiénes componen el ilustre Consejo de Presidentes, cómo está armado el ilustre Consejo de Presidentes.
Pato Barrera, ya vamos al Monumental. ¿Qué exhibimos hoy? ¿Qué novedad tenemos acá para mostrar de cara al fin de semana?
Es la previa del clásico 182 entre Albos y Cruzados. Nuestros super amigos de la tienda Camisetas del Recuerdo, que están ubicados en San Isidro, 2195, locales de 15, 16, 17, nos traen Camisetas del Recuerdo de Colo Colo y la Universidad Católica. Lo encuentran en el más 569-8805-5366, más 569-8805-5366, tienda Camisetas del Recuerdo en San Isidro, Recuerdo de Colo Colo y la Católica, para el clásico 182.
Confía tu conexión a los expertos, cámbiate a Mundo, la internet fibra más rápida y estable de Chile, desde 7.495 pesos.
Mira tú.
En tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos. En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. ¡Súmate!
Con el hashtag.
Hablemos de fútbol femenino y hazte parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga con carrocería instalada.
¿Cuánto?
Por 1.990.000 pesos más IVA. Entrega inmediata. Conoce más en hyundaicamionesybuses.cl. Sani presenta una dupla de gigantes excavadoras modelos SI-356H, la que estás buscando, Grillo, SI-50-0H, diseñadas para grandes desafíos. Dos excavadoras que ofrecen alta potencia de motor, un menor impacto ambiental y máximo rendimiento en combustible. Cotiza la tuya en sani.cl. Sani, la calidad transforma al mundo.
Estadio Monumental.
Lo veo a Leo Burgueño en el estudio, mirando las imágenes, buscando imágenes también. Lo miramos al mago, a Jorge Valdivia, que sigue mirando las imágenes. Esa que él vio en algún minuto siempre desde la cancha hacia la tribuna. También Cristian Recaba busca impresiones también, y el Grillo. Queremos saber, Cristian Ávila Soto, en el Monumental, si tienes el antecedente de los heridos. Hace un rato contabas en ADN también de un gran número de ambulancias que llegaban hasta el Estadio Monumental. Tú tienes, ya has recabado y estás buscando mucha información de lo ocurrido este mediodía.
Sí, lo primero que hay mucha preocupación por el estado de salud de los hinchas de Colo-Colo que cayeron luego de ceder esta estructura metálica acá en el techo, en el sector de Cordillera, en el Estadio Monumental, cuando estaba en pleno desarrollo. El arengazo, el tradicional arengazo que realizan los hinchas en la previa de un partido tan importante frente a Universidad Católica. Sin embargo, no hemos tenido alguna información oficial. En los últimos minutos nos han comentado que viene la delegada presidencial Constanza Martínez a realizar alguna reunión para conocer antecedentes con la gente de Blanco y Negro. No hemos tenido tampoco alguna información oficial por parte del club. Están recabando información, estamos a la espera si es que vamos a tener alguna información y declaración por parte del presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, quien está acá al interior del estadio Monumental. Preliminarmente la información era decena de heridos, de lesionados, pero oficialmente desde Carabineros nos entregaban la información de 4 personas lesionadas, no de gravedad. Hasta el momento eso es lo que se maneja acá al interior del Estadio Monumental. Había un rumor de pasillo acá en el recinto de Macul que se podía suspender el partido, pero eso se ha ido descartando en los próximos minutos, porque Colo-Colo nada es oficial. Todo lo que uno puede reportear acá en el Monumental, de inmediato van a comenzar los trabajos de reparación en esa zona. No va a ser del todo 100%, pero sí ya comienzan a realizar algunos trabajos. Mañana seguramente, me comentaban, van a trabajar durante toda la jornada y esperan por ahora que estaría listo para el día domingo para el compromiso. Así es que esa es la información extraoficial que nos han comentado acá en el Monumental. Más detalles en el momento nos comentaba también el presidente de la Corporación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, y lo escuchamos aquí en ADN.
No tenemos información oficial, por eso digo que hay que esperar, hay que tener, digamos, conocimiento de lo que nos puedan decir desde los centros asistenciales. Vimos que habían ambulancias, conversamos con algunos hinchas, en general todos tranquilos, pero obviamente, insisto, no me quiero adelantar. Sí, desde el club lo que más nos preocupa es la salud de nuestro hincha, de nuestro socio, así que espero que no haya heridos de gravedad. Y respecto a las otras consideraciones que ustedes consultaban, insisto, lo más responsable es esperar lo que pueda decir en este caso los encargados de la administración del estadio. Yo por ahora espero que no pase a mayor en cuanto a la salud de la gente, lo más importante.
Bueno, estamos esperando esa comunicación oficial. Tuvo la palabra, pero en medio de lo que estaba ocurriendo, Cristian Ávila, de dialogar con Edmundo Valladares. Nos cuentan además, Cristian, que cuando ocurren de estos arengazos en la previa de un partido importante para Colo-Colo, la seguridad es externa, vale decir, en las afueras del estadio. La seguridad interna, esa tendría que correr por quienes organizan, en cuanto a los barristas, la llegada hasta el Estadio Monumental. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo fue la salida, cómo fueron los momentos posteriores a esta imagen que da vuelta al mundo hasta ahora, Ávila Soto.
Sí, había mucha preocupación porque era una fiesta hasta el momento cuando el equipo estaba entrenando en la cancha 3 y 4 acá en el Estadio Monumental, y a las 12:10 estaba programado, agendado para que el equipo saliera a la cancha principal, a la cancha David Arellano. Hasta el momento era todo una fiesta, el arengazo de inmediato, los hinchas comenzaron a seguir alentando acá al equipo cuando salió a la cancha, y esto de haber pasado los 5 minutos cuando se dio el techo y ya comenzó todo el movimiento, el despliegue de los funcionarios, de todos los guardias privados que tenía contratado Colo-Colo acá en el Monumental para este arengazo, y de ahí ya la incertidumbre, porque ya uno podía observar y llegaban videos, imágenes que se también publicaban en las redes sociales, y uno que podía recabar de inmediato ya comenzó toda la incertidumbre, los movimientos para todos lados. Incluso uno puede apreciar los dirigentes de Colo-Colo que estaban ahí en la cancha, que vieron presencialmente, digamos, o de más cerca, cuando cede la estructura metálica en el sector de Cordillera, se tomaban la cabeza. No lo podían creer, y el arengazo terminó por suspenderse. No duró prácticamente nada la salida del equipo a la cancha, 5 minutos, y se terminó obviamente la fiesta en el Monumental, y todo terminó en esta tragedia.
Claro, estábamos mirando, Cristian, y por eso te íbamos a preguntar acerca de duda, eso, de alguna fotografía, ¿no? Cuando ya había cedido
esa duda, sí, claro, estructura. Si se había extendido, habían estado mucho tiempo ahí, mucho rato ahí, si después de la estructura se quedaron más rato, pero bueno, lo acaba de explicar Cristian en detalle, ¿no? O sea, evidentemente hay una situación de sobrepasado, digamos, en todos los niveles.
¿En qué condiciona, Leo, el partido del domingo esto? Las autoridades, estamos esperando que disponga de información la autoridad de gobierno a nivel de delegación presidencial, también la NFP y el propio Colo Colo, pero ¿en qué queda el partido en este momento?
O sea, tiene más alerta todavía, claro. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos ayer? Con respecto al partido, al clásico de la U y Católica, que iba a poner en más alerta a la gente de Colo Colo como organizadora, digamos, del partido del ante Católica, pero esto aún te da mucho más estar con la guardia alta, como se dice en boxeo. Y además, es cierto, yo no sé si van a llegar a arreglar todo eso que quedó ahí del suelo, porque además es un peligro para cualquier...
Es lo que digo yo, desde el punto de vista operativo. Claro, desde el punto de vista operativo. Y hay otro punto, bueno, a lo mejor me estoy extendiendo demasiado. Colo Colo tiene la posibilidad de ser campeón, ¿no? Si se da una serie de resultados, tiene la posibilidad de ser campeón.
O sea, ya con los resultados de los otros puestos, ganando...
Claro, si gana el partido y si Curicó no le gana a La Serena y Ñublense no le gana a O'Higgins, ¿ya? Colo Colo no es campeón hace 5 años, que en el periodo... que en Colo Colo es harto tiempo. El periodo más largo que ha estado Colo Colo sin ser campeón son 7. Del 63 al 70 y del 72 al 79. O sea, son 7 años. Un periodo importante para un equipo como Colo Colo que regularmente sale campeón. Ojo con que, ¿qué pasa si Colo Colo no es campeón en esta fecha? Porque no se dan los resultados, Colo Colo va a ser campeón igual, estamos todos de acuerdo que es una situación de tiempo. Y tiene la chance de ser campeón en la siguiente fecha, que vuelve a ser local. ¿Qué pasa si ocurre algo en el Monumental o se determina que se le reduce el aforo a Colo Colo para el Monumental? Esperó 5 años para salir campeón y no poder hacerlo con la cantidad de gente que pretende en el Monumental. O sea, un tema que tiene que ver con proyecciones también. Tiene que ver un tema con responsabilidades internas también. O sea, me imagino que la gente de Colo Colo quiere ser campeón en su estadio y estadio lleno. Bueno, con este tipo de cosas va a ser difícil. Va a ser complejo que te autoricen un estadio lleno. Y estamos hablando del viernes, el partido del domingo.
No, está a la vuelta de la esquina el partido. El partido está a la vuelta de la esquina. Hemos consultado también a la ANFP, que nos comenta que como es un partido... En la condición de local, organizado por Colo Colo, cualquier información oficial de aquí en más debe salir de Colo Colo. Debe salir del club. Es lo que estamos esperando en los próximos minutos y lógicamente...
Claramente es muy reciente el tema. Como
todo muy reciente.
Sí, muy pronto.
Es todo muy reciente. Pero, bueno, ¿cuánto habíamos dicho, Jorge, que el partido después de lo que había pasado en Valparaíso ya estaba en alerta de seguridad? Pero, ¿qué cachetazo nos pega a todos esta situación?
Sí, pero sí, está bien, estamos todos de acuerdo, estamos todos en la misma línea, pero siento que no podemos dejar que estas cosas, a ver, para que se entienda bien, no podemos dejar que estas cosas nos haga perder lo que también el otro hincha necesita, por lo que el otro hincha le gusta ver, que es el fútbol. Claro, son lo que le pasó a Parra. Es algo que no puede volver a pasar, que tiene que ser castigado, pero estamos dejando de lado también lo que es el fútbol. Si eso me cuesta mucho a mí, y por eso me sumo y entiendo las palabras de Parot, porque debe ser el sentimiento de muchos jugadores. O sea, el jugador hoy en día va más preocupado, o no va solamente preocupado de hacer su trabajo, sino que va también preocupado de que no le llegue una moneda, que no le llegue un proyectil. Y es difícil para la profesión, porque claro, después nosotros ¿qué hacemos? Prendemos la tele y veo el fútbol internacional. Y nos da una rabia ver el fútbol internacional, el orden, la organización, el espectáculo. Entonces, chuta, claro, hay que tomar las medidas necesarias, hay que estar atento, hay que estar alerta, hay que prevenir para que estas cosas no pasen, pero estamos dejando algo importantísimo de lado, que es la pelota, es el fútbol, y eso a mí me duele y me pone muy triste.
La seguridad y los problemas que hay en los estadios del fútbol chileno nos llevan a que de la pelotita, en programas como el nuestro y en varios, tengamos poquito que hablar a veces. Tenemos muy poco que decir. El otro día sacábamos cuenta que del lío del estadio hablamos 1 hora y 25 minutos. Mm. Nos está costando a todos porque la situación está difícil. Y porque alguien dirá ahora y verá la imagen,
si saben que ahí no se pueden instalar, si saben que ahí no se pueden sentar? Porque finalmente está ocurriendo, y lo vimos el otro día en el Estadio Nacional, que a veces no creemos en las normas. Hay gente que no quiere confiar en las normas, no quiere creer o no quiere seguir las normas de decir la ubicación es acá, tú tienes que ingresar con una entrada, tú tienes que venir a ver un espectáculo deportivo y lo que significa para ti y para el resto. Estamos viviendo esa situación a nivel país. Y es
no solo en el fútbol.
Tristeza enorme, no, claro.
Está hablando de la semana entera. Es una tristeza
enorme. Por eso. No solo el fútbol.
De pensar de que hay personas que no están adaptadas como para ir a compartir, para no estar en la comunidad y para no pensar que el resto también... O te cuidas tú y con eso cuidas al resto. Ávila, cuéntanos cómo fue la situación, ya la describía, de los futbolistas de Colo-Colo, porque entendemos que algunos no alcanzan a ver lo que ocurre y que ya iban rumbo a la zona de los vestuarios.
Sí, no se dieron cuenta. La mayoría de los futbolistas no se dieron cuenta. De hecho, teníamos la conferencia planificada con Maximiliano Falcón y llega a la sala de prensa rapidito el peluca. Ya, vamos, dice, vamos a hablar. No, le dijeron un momentito. Pasó esto y esto. Y ahí recién el peluca Falcón se enteró de todo lo que había ocurrido, que habían caído estos hinchas de Colo-Colo del techo en pleno arengazo. Lo que sí se sorprendían también los futbolistas de lo corto que duró, obviamente, el arengazo. Pero la mayoría se enteró, incluso algunos jugadores preguntando a algunos periodistas acá qué había pasado y buscando más detalles, porque andaba todo el mundo dándose vueltas para todos lados.
Bueno, aunque sea difícil por lo que está ocurriendo, el Grillo ya nos va a contar de un par de reacciones a nivel sudamericano a esta situación. Sigamos la pelotita, pues. A ver, esa que tanto le gustaba a usted, Jorge. Intentemos, a ver, vamos por la pelotita, porque es lo que te habríamos preguntado, Cauque, en el arranque del programa. ¿Cómo Colo Colo está preparando el partido que a esta hora se juega el domingo frente a la Católica, ahí en cancha del Monumental?
Y de lo que más estábamos preocupados durante la mañana, cómo iba a preparar el equipo, porque hoy día entrenaban los seleccionados de Colo-Colo que habían retornado, este plantel completo, el técnico Gustavo Quinteros hizo fútbol con los suplentes, Matías Saldívar, que está casi al 100% ya para ser considerado, veremos si lo cita o no para este compromiso, si es que tenía algunas variantes, se mantiene o no Pizarro en el medio campo. Tuvimos muy, muy poco tiempo para poder averiguar, pero algo estuvimos reporteando, y la formación que prepara hasta el momento, queda todavía el trabajo de pelota detenida, que va a ser mañana el último entrenamiento de cara a este partido, pero estaba Brian Cortés en portería, el tortopaso por la derecha, pareja de centrales, la habitual con el peluca Falcón y el zaguero argentino Emiliano Amor, y cerrando por el sector izquierdo el chino, el capitán Suazo. Medio terreno, hasta el momento se mantiene Pizarro, acompañado de la oreja Esteban Pavés, y más adelantado el Colo Gil. Arriba trabajó por la derecha el argentino, el Chiqui Bouzat, por el otro sector el peruano, uruguayo peruano Gabriel Costa, y como centro atacante el gato goleador Martín Lucero.
Todo Leo.
La formación titular con un sub-21 en cancha. Después pregunto a Cristian para cuántos minutos le quedan a partir de...
164.
164 en total, o sea...
En total.
Serían 90 de este más 74 del próximo partido, ¿vale?
Claro.
Puede dividir en...
Y quedan 5 fechas todavía.
Sí. No, pero ya está, lo tiene casi cumplido. Sub-21 con Pizarro, que es, digamos, si tuviera que jugar en torneo internacional hoy, es Fuentes por Pizarro. Cuando habitualmente no ponía ningún sub-21, Cristian.
Claro, esa puede ser una alternativa de Fuentes, pero lo decía Quinteros, puede sorprender también. Siempre de repente tiene alguna cosita ahí el técnico Gustavo Quinteros. Pero al menos lo que nos comentaban en esta jornada, que estaba trabajando con Peto. Eso significa que era suplente por ahora César Fuentes.
Venía muy fino Pizarro.
No debiese cambiar, aparte.
Sí, no, pero venía muy fino de pases. Sí. Los pases hacia adelante, por eso salida no rápida.
Por eso no debiese cambiar.
Ha mejorado en el pase largo también, que era una de las carencias que yo creo que todavía le faltan, ¿no? Ha mejorado mucho.
Sí, le falta un poquito esa de cuando, por ejemplo, se la pide Gil, inmediatamente se la toca.
Sí.
Ahí es donde tiene que arriesgar un poco más, como lo ha venido haciendo, sí. y porque cambió ese chip. Antiguamente era mucho pase corto, sí. Mucho jugador antiguo. Ese
lateral.
Claro, el contención antiguo, que es el pase lateral, cortito,
tenía,
y no arriesgaba.
Tenía un 98% efectividad en el pase, pero lo da a 2 metros. Juega muy bien.
Físicamente está bien.
Sí, sí.
Te dice mucho, Jorge, cuando tú estás en esta etapa del campeonato y el equipo se sabe de memoria.
Es que esa es la ventaja que ha tenido este Colo-Colo, creo yo, y por eso tiene esa el piloto automático, ¿cierto? O sea, entra a la cancha y ya sabe Lucero lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer Gil, lo que tiene que hacer Costa, Pavés para atrás, el propio Pizarro que estábamos hablando, Suazo, Torta. Entonces, claro, Quintero tiene una ventaja el hecho de estar repitiendo formaciones constantemente, partido a partido, porque te da una seguridad y una solvencia. Y como lo dije, o sea, el piloto automático está hace varias fechas ya prendido.
Solamente le falta un puesto, que es como Católica, que te sale de memoria también, y te falta un puesto que es el de extremo izquierdo, el de Colo-Colo con la salida de Solari. Quedó ahí una vacante que la van cubriendo.
No se quedó nadie con esa camiseta, a tu juicio.
No.
Como
no
que nadie dijo, no yo firme. Claro, no. Yo estoy acá.
No, o sea, de hecho movió el mediocampo, movió a Costa de lugar, más que un Solari, un reemplazante de Solari. Ahora, cuando no tiene un jugador de las características del que parte, en este caso Solari, puede ser otro, a lo mejor hay que buscar otra forma de jugar.
Pero hace rato que viene jugando Costa y
Bouzat. Sí, Costa o Bouzat.
Pero digamos, Bouzat no es el... Si tuvieras que decir el equipo de memoria... Pones el freno cuando llegas a Bouzat.
Te la cambio, Leo.
No sé.
Te la cambio.
Pero yo creo que
si un día saca Bouzat por volados, tú no dices por qué lo sacó.
Sí. A eso.
Pero Bouzat ha jugado mucho más que volados.
Sí, sí. No, y ha jugado más que Oroz también, pero no.
No, es que no, cuando estaba Solari, habitualmente sí, era Solari, era Lucero, Bouzat o Costa, ¿no? O si no, Costa un poco más al medio y Gil jugaba también un poquito más cerca de Pavés, ¿no? Había un movimiento.
Procedía a Gil. Claro. Pero no es la posición de Gil. Yo no sé
a mí me gusta más Gil con la cancha más de frente, de hecho.
Sí, sobre todo por el tema de la presión en a los defensores rivales. Sí. Muchas veces queda a la misma altura de Lucero. Cuando recupera Colo-Colo, hay 6-7 goles que ha hecho Colo-Colo en esta temporada. Es más, en la entrevista cuando estaba con Cristian Ávila, Quinteros en un momento dice, ojalá me salieran jugando todos los equipos para poder robar y anotar. Acuérdense, goles a Palestino, La Calera.
Unión
robando en salida.
Pero a ver.
A Cobresal, cuando viene el pase hacia adentro y se la roban a Sepúlveda.
Sí. Yo creo que... Cuando uno ve la formación de Colo-Colo, entiende la posición de Bouzat o la titularidad de Bouzat, porque es un jugador que a Quintero le llena.
¿Sí?
Es un jugador táctico, es un jugador que ayuda mucho en la marca al Gaby Suazo cuando pasa, ¿cierto? Y queda un espacio en ese sector izquierdo. Y Bouzat es un jugador que hace perfectamente esa banda y por eso es camiseta fija desde hace mucho tiempo.
Le soluciona problemas, claro. Sí, sí. Le soluciona, parte de la solución, digo, no parte del problema.
Bueno, partido para el domingo. Está programado el partido y estamos esperando también voces oficiales en el Estadio Monumental tras lo ocurrido. Claro, nos cuesta, queremos entrar al área, queremos seguir analizando el partido. ¿Es tan atractivo poner en la pizarra, junto al táctico burgueño, junto al tenor escritor, junto al mago, el tenor 10, poner este partido en la pizarra, pero nos cuesta debido a lo que ocurrió hoy, al mediodía, en el Estadio Monumental? De fútbol, ¿pudiste hablar con el Peluca Falcón, Cauque?
Sí, algo. La última pregunta, recién pudimos preguntarle al Peluca Falcón algo de la pelotita de cara a este partido frente a los Cruzados, y esto respondió el charrúa, el uruguayo, defensa del Cacique.
Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que juega muy bien. Sabemos más o menos ahí su estilo de juego cuál es, por eso, como te digo, en la semana tratamos de tratar de entrenar lo que ellos iban a hacer para tratar de neutralizar sus armas y nosotros, bueno, también usar las nuestras. Y siempre, bueno, duelo con esos jugadores. Todos sabemos que todo queda en la cancha, que es un gran jugador, entonces hay que estar ahí atento, hay que estar comunicándose constantemente con tu compañero para que no pueda recibir la pelota, etcétera, etcétera. Pero, como te digo, nosotros si hacemos nuestro trabajo, el equipo entero, no solamente personal, por ahí, creo que le vamos a dejar las chances de poder que puedan llegar a nuestro arco y puedan hacernos daño. Entonces esa es la idea, hacer el trabajo de la semana. Estamos convencidos de que lo vamos a hacer bien y si sale todo como esperamos, yo creo que no vamos a llegar al partido.
Ya comienzan a sellar, como se dice, o a cerrar el estadio acá para comenzar de inmediato la reparación en el sector de Cordillera acá en el Monumental.
Ya, Cauque, a ver lo que le han dicho, lo que se escucha ahí a través de los pasillos del Monumental. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué va a pasar en las próximas horas o los próximos minutos?
Hay una reunión importante de la delegada presidencial. Oh. Está recibiendo también información de Carabineros, que ha estado hace pocos instantes acá en la zona donde ocurrieron los incidentes. En el Estadio Monumental, informes, reunión en estos momentos o los próximos minutos de la delegada con Blanco y Negro para, en definitiva, tomar alguna decisión
y vamos a estar muy atentos si es que tenemos la palabra oficial o al menos un balance de blanco negro. La administración del estadio, como decía Edmundo Valladares, con algún antecedente e información acá en el recinto de Macul.
Ustedes piensan que algo le va a pasar al partido, ¿no? A la seguridad, a la organización del partido después de esta reunión, ¿o no?
Yo no sé, es que tengo...
¿Cómo reforzar? Sí, señor.
No sé. Se va a jugar con estadio lleno el domingo, eso dijimos, eso se supo. No,
va a haber mayores precauciones.
Van a haber más precauciones y le van a pedir seguramente más normativa. Lo que pasa es que... Pero ahí nos vamos a mezclar con un tema que yo siento de los delegados presidenciales. La figura del delegado presidencial es una cuestión que yo todavía no logro comprender, entender ni dimensionar. No. Entonces nos metemos ahí en un área que... Claro, se mezcla, evidentemente, pero más allá de este evento deportivo, pasó con Daddy Yankee, ¿no? La delegada presidencial fue el día antes a revisar todo.
Sí.
Estaba como tuna. Estaba, pero todo impecable.
¿Quién dijo?
La delegada presidencial. Daddy Yankee.
Yo lo dije, el otro día. Yo conversé con el jefe de seguridad de Colo Colo y ellos, después del partido de lo que pasó en el clásico en Playa Ancha, dijo que activaron todas las alarmas de seguridad para darle tranquilidad y que la gente pudiese ir a la cancha el fin de semana tranquilo. Así que esperemos que esto no cambie eso, ¿cierto? Y que al contrario, sino que lo fortalezca.
Táctico, ¿qué espera?
Sí, que activen las alarmas, más aún, para poder, digamos, que la gente pueda ir, ver un partido e irse tranquilamente.
¿Cómo fue con Unión? ¿Había mucha gente contra Unión?
No había tanta gente. Pero
¿cómo
sí?
Que no.
Bueno, llegaba a las 40.000 ahora.
No, está bien, pero eran.
No, claro, habían superado los
30.000. Eran 30, 32,
33.
Bueno, ahí está.
Oiga, un datito. Pase lo que pase el día domingo con la determinación que se va a tomar durante la jornada de hoy. Hay un buen panorama en la tarde, ¿eh? Y lo sabe bien Víctor Cruces.
¿El del domingo?
15:30 horas. Definición de la segunda profesional. El que gana se salva. Rodelindo Román, Deportes Concepción.
Ah.
Qué buen partido.
Pato, estaba mirando también acerca de este compromiso que se juega el domingo en ese horario. Información de Metro, importantísima, sí, en los alrededores del Estadio Monumental.
Sí, porque la línea 5 del Metro, 14:33 en la información de Metro de Santiago, se mantienen cerradas las estaciones Camino Agrícola y Bellavista, La Florida, solo salida. Seguiremos informando, dice la cuenta de Twitter de Metro de Santiago.
Nos han informado, tú sabes que el ingeniero Sugarret siempre cuando levanta el teléfono siempre
le contesta, en todos lados.
La gobernación no se va a referir a ninguna de estas situaciones. Solo
¿tú has preguntado a Pancho sobre esta situación?
Panchito me contó.
Están pasando cosas mal, tiene que salir esa voz.
Bueno, vamos a seguir.
Lo echa a perder más todavía.
A perder más el momento.
Medio mufa, güey.
Me concentró el tiro.
Sí. Solo la delegación presidencial, y no te quiero asustar, Carcos, es la que tomará determinaciones.
No a nivel terrible de Copuchento, su Garret.
Te dio calor, Mago. Lo vamos a arreglar, no te preocupes.
Oiga, un datito para alegrar al hincha de Colo-Colo, ¿eh? Hoy está de cumpleaños un ex jugador de Colo-Colo. Nació en 1977, 5 títulos como jugador y bajó la estrella 30. Héctor Tito Tac.
No, como entrenador.
Hoy día 30 el Monumental, ¿no? La renovación del Monumental.
30 de septiembre.
30, ¿no? 30 del 89.
30 efectivamente.
Si no me equivoco, está de cumpleaños Morón también.
Si no, sí, señor.
Daniel Morón.
Yo me acuerdo que cuando fue la reinauguración del 89 y Morón jugó, se hablaba ahí de que además estaba de cumpleaños.
¿Cómo es su relación con Daniel Morón?
Bueno.
Ya que el otro día el representante Morales decía que mientras esté Morón, Iván Morales no va a volver a Colo-Colo.
Yo creo que es buena. No sé cómo ellos verán la relación dirigente conmigo. Siempre he sido...
Oye, ¿qué quedó el juicio?
No, lo perdí hace rato.
Y se ríe.
¿Qué te reí, man? Como en la vida, uno pierde, uno gana.
Con ese juicio para acá al piso, bochupete, hombre.
Me río toda la noche.
Para adelante.
Muy bien.
¿Y con Tapia? Optimismo y fe.
¿Con Tapia?
¿Ah?
O sea, que le preguntó cómo es la relación con Morón.
¿Con cuál Tapia?
Tito.
Héctor
Tito.
Tapia.
Ah, ya. Como diría el Kigacuña, no me acuerdo. No, muy buena con el Tito, muy buena. La verdad que tuvimos buena relación cuando fue entrenador de Colo Colo. La verdad, felicidades, Tito. Un beso, tu Tito.
¿Qué le falta a tus entrenamientos? Hay que tener una pausa con Powerade y regresar con más Power. Tómate una pausa. Powerade, pausa es Power. Reformas, derechos,
y diálogo social en Chile y América Latina. Esos son los temas fundamentales que se debatirán y se están debatiendo en el Reto Social de América Latina, un foro donde prestigiosos panelistas se expondrán acerca de los grandes desafíos de la democracia en la región.
Muy bien.
El Reto Social de América Latina. Únete a través del streaming de elpaís.com y de adn.cl. Cuando todo sube, aumentar tu sueldo a final de mes es un golazo. AFP Modelo mantiene la comisión más baja de todas. Aumenta tu sueldo a fin de mes. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. AFP Modelo, pagas menos, ganas más.
Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Centro Deportivo Azul.
Habló fuerte.
¿Quién?
Golpeó la mesa Sebastián.
¿Juanito?
¿Sebastián?
Sí. ¿Sebastián?
Sebastián Miranda. ¿No? Sigue molesto el cuerpo técnico de la Universidad de Chile tras lo ocurrido y principalmente con la situación hoy de Martín Parra. Detalles en la conversación con el técnico de la UBA. Ahí estuvo Juan Vera. ¿Qué tal, Juanito?
Ahí, Juan. ¿Cómo están, tenores? Desde acá, desde el Centro Deportivo Azul, donde hoy realizó conferencia de prensa el técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, después de una semana bien compleja para la U, para lo que se ha dado en torno a lo que fue ese clásico universitario en Valparaíso, con las determinaciones, además, de parte de la Federación de Fútbol de Chile, también de la NFP, y además le sumamos a la determinación de la segunda sala del Tribunal de Disciplina anoche, donde rechazó la opción de no innovar ante la solicitud realizada por Universidad de Chile por este castigo que tiene con dos partidos de suspensión sin público en el torneo nacional. Por lo tanto, va a jugar sin gente en el duelo frente a Audax Italiano. Esperaban acá en la U que se decidiera, se aceptara este recurso para poder jugar con público ese duelo. Finalmente, eso no fue así. Anoche salió el fallo de la resolución, más bien, de la segunda sala del Tribunal de Disciplina. Todas estas situaciones han generado una molestia en la U. También lo comentábamos ayer, esta presión que se ha ejercido desde la NFP por jugar el partido la próxima semana, el próximo jueves. Y es algo que ha dejado claro Sebastián Miranda, que no van a jugar hasta que esté en buenas condiciones Martín Parra, quien todavía no se ha recuperado, que tiene una semana todavía de reposo y se tendrá que hacer exámenes para ver si vuelve a los entrenamientos. Escuchemos al técnico Sebastián Miranda, que, como tú lo decías, Tigre, habló muy fuerte hoy en la conferencia de prensa, y esto fue lo que dijo.
El que a nosotros ayer no nos hayan dejado innovar con lo que se presentó, claramente que era una situación, después de todo lo que pasó, era de esperar. O sea, era algo que nosotros esperábamos. Pero sí, de alguna manera, creo que se le ha perdido el respeto a la U. Y eso es lo más preocupante. Yo hoy día tengo mucho tiempo en el fútbol y creo que hoy día se le ha perdido el respeto a la U. Se toman decisiones o no se tiene el respeto con un club como tan grande como la Universidad de Chile. Se han presentado reclamos o cosas que están dentro del derecho de los equipos también, y resulta que no se han tomado nada en cuenta. Entonces han pasado situaciones que sí creo que no se ha respetado el club. No sé si nos han perjudicado o no, pero sí creo que se le ha perdido el respeto a un club tan grande como la Universidad de Chile.
Los quiero escuchar a los tenores. Arranco contigo, Cristian Arcos. ¿Se le ha perdido el respeto, como dice Miranda, en decisiones del fútbol chileno, la U?
Está difícil, ¿eh? Está difícil porque siento que hay están entrando a un área en la cual yo creo que pueden salir trasquilados. Cuando ayer, por ejemplo, la declaración del plantel de la U, hablando de intereses, toda la gente es libre de opinar lo que quiera, por supuesto, pero en el momento en que está la U, me parece que pueden salir algo trasquilado. Eso es un punto. Y dos, porque además, desde el punto de vista directivo, cosa que los jugadores y el cuerpo técnico no tienen ninguna responsabilidad, ninguna, cero. De hecho, han sido afectados ellos mismos por acciones de términos directivos de su propio club, de su propia institución. Entonces, a mí me parece que cuando entran a esa área pueden salir trasquilados, más allá de compartir o no ciertos puntos. Ayer seguimos diciendo algunas cosas en las que yo estaba de acuerdo. Hoy día lo mismo me pasa con Miranda. Hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas que no. Pero me parece que pueden entrar en un terreno complejo que los puede alejar del foco que la U necesita. La U no está salvada todavía del descenso. Y cuando tú empiezas a ver demasiados enemigos en general, la cosa se distorsiona, se pierde el objetivo y se pierde el foco. Cuando ves enemigos en todos lados, insisto, más allá de compartir el fondo de varias de las cosas que dice.
Yo no sé si son palabras para el entrenador. las que dice Miranda.
Tú dices que se vistió de dirigente.
Sí, yo creo que las declaraciones de Sebastián Miranda son para alguien, para el presidente del club, o para alguien de la directiva, digamos. No para el entrenador, porque me parece que puedo compartir algunas cosas que dice Sebastián, pero me parece que son no para que el entrenador se meta en ese terreno. Porque en definitiva termina como dispersando un poco su atención en el foco que tiene que tener él. Me parece que esa es para Clark, para, no sé, Cecilia Pérez, para nombre en otro, ni siquiera para Mayo. Es para alguien de la directiva del club.
Pero yo te digo una cosa, Leo. Durante un montón de tiempo, los voceros de la U, ahora que la cosa cambió en las últimas semanas.
Siempre fueron los jugadores.
Los voceros de la U fueron técnicos. Los técnicos interinos. Sí.
Bueno, pero hay que aprovechar que Clark empezó a hablar ahora que ganó dos partidos seguidos la U y que el otro día estaba contra Católica.
Yo creo que Clark, yo creo que Clark es mejor calladito.
Oye, sí.
O sea, de verdad,
¿la perjudican a la U?
Pero se entiende lo que voy. Sí,
es que dijiste que se vistió con ropa de dirigente el técnico del equipo.
Sí, me parece que no era, insisto, no es un discurso para el entrenador.
Bueno, en algún minuto se entendió la presencia del señor Echeverry por esa misma situación, ¿no? Para que él fuera a dialogar en representación de la U, la NFP.
A todo esto, si Echeverry tenía algún peso.
Ha ido súper bien, ¿eh?
Sí.
La discusión.
Le fue peor que a mí en los matrimonios.
Ah, bueno. Chupete, acaba de cortar ese audio.
Intentaremos que te vaya mejor en el futuro. Mago,
tranquilo.
No, Chupete.
¿La perjudican a la U?
Chupete ya la tiene lista.
Ánimo, fuerza. ¿La perjudican? Yo creo que la U hace rato se viene perjudicando sola. En resultado, en mala administración. Internamente vienen siendo un desastre. Partiendo por las declaraciones de Clark pose clásico, ¿cierto? Donde él lamentablemente dice que su hinchada no ha cometido ningún acto de vandalismo, han tenido un comportamiento ejemplar, dijo. Y la verdad no sé dónde lo sacó. O sea, nos hemos cansado acá de ver situaciones en las que la hinchada de la U invadió la cancha. Algunos, ¿cierto? No generalicemos, sino que son algunos los mismos de siempre. Pero a ver, más allá de acá discutir, debatir si la U está siendo perjudicada, me gustaría que Miranda se enfoque, ¿cierto?, en lo que es la cancha, la pelotita. Porque la verdad que lo hizo bien cuando se va a Escobar y ahora lo vuelve a hacer bien, o sea, lo está haciendo bien. Entonces, nosotros le pedimos a él, o yo le pido que se preocupe de lo que es fútbol, o sea, y que lo que él dijo hoy, ¿cierto?, se lo deje a los otros, a otros responsables, que sean otros que pongan la cara en esta situación y no él, porque él tiene,
Jorge,
él es el que tiene que estar tranquilo, él es el que le tiene que pasar tranquilidad a los jugadores.
Pero
Miranda
debe decir, a lo mejor, si no lo digo yo, no lo dice nadie acá en el club.
Es que, bueno, está bien, pero no,
pero él internamente también puede decir, salgan y digan esto.
Sí, pero claro. No es,
lo dijo el miércoles.
¿Quién?
A lo mejor Miranda dijo, ¿saben qué? Hay que salir a pelear de otra forma acá.
Es que yo creo que...
Bueno, no lo sé, la dejo.
Pero ahí se puede desenfocar, porque Miranda en los dos interinatos ganó más partidos que Diego López.
No solamente ganó, sino que uno ve una U diferente.
Claro. Entonces, desenfocarse en un momento en que la U está todavía en un equilibrio bien, bien precario, digo. La U no se ha salvado todavía. Se agarró oxígeno con ese triunfo.
Ahora, claro, él agarra esto de la decisión, ¿cierto?, de no darle la posibilidad a la U de jugar con público, pero sí él... hay un antecedente previo que se lo dieron a Católica, entonces
no sé, hay cosas que
él dice, ¿por qué el otro sí y yo no? ¿Sí? O sea, automáticamente él tiene razón, porque se siente perjudicado, se ve perjudicado, su equipo se ve perjudicado, porque él siente que con el apoyo que tuvo el clásico, el primer partido en el Santa Laura con toda la gente, fue distinto para él. Fue distinto un partido con hinchas de la U en Santa Laura, y por eso él apela a eso. O sea, él tiene razón. Tiene mucha razón, pero no es él. No es él el que tiene que poner la cara, sino que él tiene que, fin de semana, volver a ganar.
Además, en ese punto, Sebastián Miranda sale a hablar hoy día cuando la U supo del portazo que le pegaron con la apelación.
Claro.
Y que sabe que sus próximos dos partidos vitales por el campeonato, a pesar de que tomó aire fresco frente a Palestino, son sin gente. En referencia a lo que tú marcabas. pero la U ayer le rechazaron la instancia de apelación, y por eso a lo mejor puede salir hoy día con ese mensaje, como acertadamente dice Leo, el técnico que se disfraza hoy día y que se pone en la ropa del dirigente del fútbol de la Universidad de Chile. Seguimos contigo, Juanito.
Sí, solo para marcar, son cuestiones legales, pero el rechazo que recibe la U ayer es por la orden de no innovar. Están citados para la apelación la próxima semana, el próximo miércoles. Es la orden de no innovar que deja la sanción un poco más adelante para que se siga investigando, y lo que le permitía que la sanción no se cumpliría todavía, por lo tanto eso le permitía jugar con público el día lunes. Eso fue rechazado, por eso la U va a jugar sin público el día lunes, pero tiene la instancia de la apelación de todas formas, la que fue citado en la jornada de ayer después de la sesión de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, para el próximo miércoles. Claro que no tendrá público de todas formas para este duelo frente a Audax Italiano el día lunes, del cual también habló Miranda, también dijo que recuperaba jugadores, que de todas formas, por así decirlo, lo único beneficioso de no jugar es que, claro, los jugadores van a llegar un poco más descansados para este trascendental partido por la situación en la que está la U en la tabla, pero remarcó mucho, por ejemplo, que la U va a jugar, espera la reprogramación de este partido, pero quiere que esté Martín Parra en cancha, que esté disponible Martín Parra, y eso, según los médicos, se va a determinar recién el próximo jueves, después de los exámenes y toda la semana de reposo que tenga el portero de la Universidad de Chile. De lo que también se refirió Sebastián Miranda, fue algo que también ha generado mucha molestia en el plantel, por las palabras en el momento de la agresión a Martín Parra en la cancha del Elías Figueroa Brand, cuando se acerca Mauricio Isla y, según lo que nosotros hemos podido pesquisar, los trató de cagones, les dijo que estaban haciendo tiempo, que estaban exagerando por la situación de Parra, y cuando también abandonaban la cancha, cuando ya el partido se había suspendido. Ayer emitieron desde Universidad Católica unas disculpas en nombre del jugador, y esto fue lo que opinó hoy Sebastián Miranda.
La verdad, yo conozco a Mauricio, tuve la suerte de conocerlo cuando era chico, y tuve la suerte de estar el año pasado en la Copa América con él cuando Martín me invitó a ser parte del cuerpo técnico. Sus comentarios en la cancha me llamaron mucho la atención, yo no los escuché, me los comentaron después, porque un jugador de esa jerarquía, con esa trayectoria, que diga ese tipo de cosas, me llama la atención. Y lo que más me llama la atención es que no haya salido a dar disculpas públicas él, que haya sido solamente a través de un tuit del club. No me parece que es la manera, porque... es un colega de él, independiente que somos, defendemos distintos colores, defendemos el defensa de la Universidad Católica y nosotros defendemos la Universidad de Chile, pero creo que hay cosas que nos engrandecen como personas, que va más allá del futbolista, va más allá de la rivalidad que haya, pero aquí hubieron cosas que pasaron fuera de la cancha y que yo habría esperado una mayor preocupación del parte del club.
Bueno, Sebastián Miranda lo manifestó, siguen preocupados, concentrados para el partido del día lunes frente a Audax Italiano. Esto les ha servido también como una forma de aumentar las energías, las ganas de ir por un triunfo en ese partido del día lunes, de dedicárselo también a Martín Parra, que sigue complicado, ya está de alta y está en su casa, pero no ha pasado buenas noches. Ese comunicado en la jornada de ayer, también en la jornada de hoy, el técnico con él, dice que todavía está con mareos, no ha recuperado en un 100% la audición de su oído izquierdo, y eso es algo que se va a tener que seguir revisando durante toda esta semana, que tiene que permanecer con reposo y para el próximo jueves tener algunos exámenes para ver si podrá realizar ya el reintegro deportivo. Recuperó a Campos, recuperó a Osorio, también la Universidad de Chile después de su paso por la selección nacional, un Osorio que, según apuntaban medios internacionales, está siendo seguido por 7 clubes de la Premier League, la joya de la Universidad de Chile, que me parece que le va quedando poco tiempo acá en el fútbol local, y ya entre mañana, sí o sí mañana, ya va a definir el equipo Sebastián Miranda, lo más probable sobre todo con el regreso de Campos y de Osorio al equipo titular.
¿Qué te pareció esta segunda declaración de Sebastián Miranda respecto a la crítica que hace de Mauricio Isla?
Creo que son certeras. Creo que él da en el clavo, porque entiendo la posición de Miranda, sobre todo cuando él dice yo no las escuché, pero sí me enteré, y claro, nosotros no sabemos, yo en particular no lo sé, pero a mí a mí me sorprendió, y ayer incluso lo tocamos muy por encima, y el tenor bicampeón dijo que cada uno reaccionaba de una manera distinta. Yo, conociendo a Mauricio Esla, coincido con Miranda, que es un jugador que no es mala leche, es muy solidario, ¿cierto?, con su compañero de profesión. Y aquí hay un hecho que fue desafortunado, ¿cierto?, dentro de la cancha. Y él debió salir a pedirle disculpa a Parra o a quien fuera, ¿cierto? O incluso haber ido a la clínica personalmente y pedirle disculpa a Parra. Porque eso es Mauricio Isla, no es el Mauricio Isla que ahora se está cuestionando, sino que es el otro Mauricio Isla. Entonces, está bien, yo creo que debió no aparecer un comunicado que no sabemos quién lo hizo, ¿cierto? No sabemos si fue gestionado por Mauricio Esla.
Mauricio Esla.
Esla. Pero sí, debió haber tomado otra actitud de Mauricio Isla y no del jugador que se está hablando hoy en día.
Pregunto.
Dígame.
¿Esa declaración de Miranda no era de un jugador? ¿Del capitán?
Yo creo que sí. O yo sea, creo
Leo,
que...
¿no querías que hoy día hablara Miranda?
No, pero es que Leo, no querías que hablara, mejor no hablaba, Leo.
Usted, cuando sea mi ayudante, calladito, no habla.
No, pero bueno, callado nomás.
Que hablaba los dirigentes, que hablaba los jugadores.
No, disculpa, no. Voy a responderle a Valdivia. No voy a ser su ayudante, sino que vamos a hacer dupla técnica. Eso ya estaba claro.
Pero la dupla no funcionó.
No hay dupla técnica. Mire, no funciona, la última dupla técnica en la U fue un desastre, que fue muy rica hasta
allá. Y además terminaron peleados entre ellos.
Terminaron peleados.
Peor que a mí los matrimonios.
Debió ser un jugador, Leo. Debió ser un jugador.
Pero Miranda debe saber que no habla nadie en la U.
Lo que pasa es que igual es complicado para un jugador de la U, ¿cierto?
Hoy le salió la conferencia a Miranda también.
Salir a hablar porque no están en una situación de dar tantas entrevistas, yo creo.
Ya, lo que dice Juan, pues el día viernes hablan los técnicos y le preguntaron y contestó también. Pues,
si claro, quizás si estaba un jugador iba a contestar también. Ah,
De esa forma le están contentando a Leo, Juan.
Sí, gracias, Juan.
No, pero le doy contexto, le doy no contexto. Más, pero...
Remata, Juanito.
Grillo, no, ¿qué le pasa al grillo?
Grillo, te descuadraste, hombre.
Es que no está, por eso le faltó. Carlos Costa, sacaste, relajaste.
Tú apuntas, Juanito, a decir eso, lo conozco.
Traiga la corneta.
Está escuchando igual, grillo.
Traiga el cotillón para el grillo.
Es viernes. Es viernes, señor.
Juanito, usted remata, por favor.
Hayan dormido.
Sí, atentos a lo que será el 11 titular ya en la jornada de mañana para oficializarlo Sebastián Miranda, pero ha marcado que el equipo ha trabajado de buena manera. Insisto, lo más probable es que en la mitad de la cancha aparezca nuevamente Darío Osorio, y también esbozó un poco por dónde se inclinó, que no se pudo comentar porque se jugaron solamente 4 minutos de lo que fue el clásico, la decisión del ingreso de Junior en ofensiva y también el ingreso de Seymour en la mitad de la cancha y la salida de Ojeda. Precisamente Ronnie y Emanuel Ojeda son los jugadores que han tenido un desgaste mayor y que Sebastián Miranda para ese partido los dejaba al margen para darle un descanso, pero están sin problemas, sin complicaciones, a no ser que pase algo mañana, para el partido del día lunes frente a Audax Italiano, un duelo trascendental para la U que todavía está complicado en la parte baja de la tabla.
Muchachos, ordenemos el programa, por favor, a ver.
Muchas gracias, te mandaron a decir eso.
Mandó un audio.
El tema de Carlos.
Abrazo, Juan.
Abrazo, tenores.
Grillo, cuéntanos, presencia de chilenos.
Oh, qué desorden.
Para partido este día viernes.
Sí, porque juega el Bayern Múnich.
¿Cuál?
¿Quién?
Ah,
Múnich. El Bayern Múnich ante el Bayern Leverkusen, el equipo de las aspirinas, con Charles Arangui. ¿Sabe dónde está?
¿Dónde?
En el banco de suplentes. El Bayern München.
15-30. ¿Cómo es, Chupete? ¿Quién juega?
El Bayern München. Muy bien, ante el Bayern Leverkusen.
En rigor es München,
¿eh? Arangis en la...
En rigor en alemán es München.
Pero bueno, traté de hacerlo lo más alemán posible.
Tiene razón.
Y sí, en la Liga 1, 4 de la tarde.
Oye, está virulico a media.
Ante el Marsella, aún no hay formaciones.
¿Qué pasa, Grillo?
Oye, ¿qué pasa tú? No, amigo mío, si estoy con usted. Pero yo sigo avanzando.
¿Me echaste en la foga?
No, usted sabe que lo quiero mucho.
Gracias,
Carlos. ¿Pero quién juega en Francia?
¿En Marsella?
¿Con quién?
Angers. Juegan a las 16 horas. Alexis, no sabemos, no hay formación todavía.
¿A qué hora llega el grillo?
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?
Leo Burguillo.
I'm here. I'm here.
Tenores,
celulares en silencio.
A cambiar el teléfono por último o también ahorrar. Sabemos que es difícil, por eso piensa, si lo necesitas, Caja Los Andes, en Alancia con Soy Focus, te entregan una forma de ahorrar a través de la app de Caja Los Andes o en cajalosandes.cl.
Mira esta Leo. Oiga,
le doy, le explico a Leo Burgueño, ese es cuando conecta uno el reloj, Leo Burgueño, que es muy moderno, al teléfono, y lo trata de ubicar el teléfono.
Por eso, ya estoy aquí,
Leo, está todo bien, papá. Domina como un profesional las ofertas de Cyber Easy. Recuerda, si tu hogar te está dando señales, es porque se vienen los descuentos para nada normales del Cyber Easy, con precios fantasmas que bajan misteriosamente solo en easy.cl.
Está viejo, Leo.
Hasta el momento, este domingo 2, hay partidazo por el Campeonato Nacional con la Universidad Católica. Partido que Poy Experto lo trae como único. Me la juego por 10 luquitas al... A ver, empate.
Ajá, no, te la jugaste, ¿eh?
Con lo cual nos ganaríamos...
Arriesgado.
33.500 pesos.
¿Cuánto? Cobarde.
33.500 pesos.
Cobarde.
Soy experto y viaja a Qatar.
Audax Italiano.
Bueno, Grillo, te quiero pedir calma, porque si Álvaro Chupay llegó a este programa y vino con la ilusión de Valparaíso, es para seguir tus pasos.
Muy bien, Álvaro. Somos guanderinos.
Dos guanderinos en escena.
Maravilloso en este estudio, dos guanderinos.
Ahí está. Entonces, Álvaro además nos cuenta del otro verde, del Audax Italiano, el rival del lunes del Audax.
Gracias, Tigre de Tenores. Un Audax Italiano que viene con un gran presente futbolístico. 7 partidos invicto para el cuadro itálico tras la derrota con Colo-Colo en el Monumental. 2 empates y 5 triunfos suman en Audax Italiano, que esperan seguir en esta racha este próximo lunes en el Estadio Santa Laura, que se jugará sin público, ya lo marcábamos, al igual que lo fue el partido en la primera rueda en Valparaíso, con victoria del Audax 2-0 sobre la Universidad de Chile en aquel entonces de Santiago Escobar. Muy distinto el panorama que ahora enfrenta al cuadro azul, el Audax Italiano. Habló Juan José Rivera, entrenador del Audax Italiano, sobre esta importancia de jugar sin público y cómo afecta a sus jugadores y también al partido en sí. La palabra del JJ.
Para uno que estuvo dentro de una cancha, sin duda se siente el no jugar con gente. Yo podría mentirle y decir, no, nosotros el partido se tiene que jugar igual, nosotros lo vamos a enfrentar de la misma manera, pero el entorno que entregan los hinchas, ese cosquilleo en el estómago por la gente que está gritando en la galería cuando uno va a entrar a la cancha, es inigualable. Entonces hay que reconocer que es un aspecto que tenemos que obviarlo, pero que sin duda afecta, porque uno está acostumbrado a jugar partidos con entorno. Muchas veces nosotros los entrenadores nos gritan más leceras que otra cosa, pero igual es el ambiente que te entrega un poco el folclore de lo que es un partido de fútbol. Pero tenemos que adaptarnos a eso. El objetivo tiene que ir por sobre ese tipo de situaciones. Nos tenemos que sobreponer, como lo hemos hecho durante este periodo que hemos estado acá.
Oiga, y el Audax Italiano finalmente para este partido con la U le da esa ventaja. Mira, el factor del que habla, y como le pasó a varios técnicos el año pasado, cuando te toca jugar con la U, te juegas cosas importantes, pero no hay nadie en la galera.
Pero puede ser favorable, digamos, para Audax.
Eso establece JJ.
Sí, sí, ya le ya jugó así en Valparaíso. Fue el otro partido cuando le ganó. No sé si me había tocado. No fue con el Grillo.
Dejemos
eso. Pero en ese partido que le ganó con otro. En ese momento estaba Palacios, de delantero. Ha cambiado la forma de jugar al no tener un referente de área. Utiliza hoy a Riveros, que no es 9. Al paraguayo, pero lo utiliza por el centro. Ha tenido que variar mucho cómo jugar, digamos. Me refiero a encontrarle funcionamiento ofensivo al no tener esa referencia de ataque, que en definitiva Palacios era el goleador y sigue siendo todavía el goleador de Audax en la temporada.
Oiga, varias cosas con Audax, Cristian Arcos.
El dato es muy bueno, 7 partidos sin perder.
Bueno, lo tomó en un momento con el Coto Rivera, estaba en zona de descenso.
Y es segunda vez que lo hace el Coto con el Audax. La vez anterior estaba en el horno el Audax Italiano cuando lo toma, en el primer proceso, en su primer periodo en el cuadro audino.
¿Tú te acuerdas su primer periodo? Everton también estaba en la primera rueda, llevaba los 2-9 puntos.
Sí.
Estaban en. ¿Sí? Imposible remontar.
Le faltó un partido para meterlo a Copa Sudamericana.
Una cosa respecto al Audax Italiano, y es que nos parece que hay varias cuentas pendientes entre los nuevos dueños del club y los anteriores. Incluso el Audax está a punto de perder la opción de seguir entrenando en la ciudad deportiva o la ciudad de campeones que tienen en la zona sur de Santiago. Y al parecer, respecto a la propiedad, todavía hay varios cabos sueltos entre los nuevos dueños y los anteriores. Una cosa que está en desarrollo respecto a varias situaciones económicas hoy del club.
Mira, fíjate cómo el tema institucional al final termina o puede llegar a repercutir hacia abajo, porque si el plantel de jugadores o las diferentes categorías tienen problemas para ir a un sitio a entrenar, cero responsabilidad del futbolista, cero responsabilidad del cuerpo técnico, de este, del anterior, del que sea, o del futuro, y tienen que ver con temas directivos. Por eso es tan importante tener la cabeza estructural de un club más o menos clara, ¿no?
Pero hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás, nos fuimos a candidatear para ser sede mundial.
Sí, claro. Sí. No, ya sé, bueno, los dos anteriores, Lorenzo Antillo fue candidato y perdió por dos votos, ¿no? Un voto.
Bueno, ¿qué le pasó a la Unión también en esta parte del año cuando no tuvo estadio, no tuvo lugar de entrenamiento?
Es que todo eso repercute porque
no tuvo infraestructura.
Claro, porque después al que echan es al entrenador, ¿no? O sea, al que echan es a
César. Que hay en Antofagasta hoy día.
Antofagasta sin estadio.
O sea, y después le va mal y echan al entrenador, echan a César Bravo. Y después cuestionas a un entrenador. Y después nosotros mismos, ¿no? Desde el punto de vista hacemos una crítica respecto a cómo juega un equipo. Oye, equipo juega pésimo. Bueno, ¿qué querés? Si no tiene dónde entrenar, no tiene cómo entrenar bien. La cabeza está puesta en otro lugar, el foco está puesto en otro lugar. Y ninguna de esas responsabilidades son del en este caso del jugador.
Bueno, ¿no? Tiene razón.
Y del cuerpo técnico.
La autoridad comunal le pide la salida. Si no pagan una deuda pendiente en Antofagasta, va a tener que salir del
salgan de mi estadio.
Está jugando, posibilidad de bajar de categoría.
O sea, puede ser clave para el descenso.
Un equipo que además, Leo, ya no pudo ocupar ese estadio a comienzo de año.
Jugó en Calama seguro y en Iquique.
Y en Iquique. Bueno, completemos la información del Audax. Álvaro, respecto a las bajas que tiene el equipo para el
eso sería todo. Tan.
Con tres bajas llega el Audax Italiano para el partido de este día lunes. Cristóbal Muñoz, Oliver Rojas, que arrastran lesiones más largas, y el suspendido Diego Torres, las únicas tres bajas que llega Diego Audax Torres. Italiano para este
color partido. Esperanza, desesperanza.
Desesperanza.
Gracias, Álvaro.
Gracias a ti, Tigre.
Un datito, querido Tigre. Ha jugado 154 partidos con un saldo de 67 triunfos para la Universidad de Chile, 40 para Audax y 47 empates. Escuche este dato. Universidad de Chile ganó apenas uno de los últimos 7 partidos contra Audax Italiano y fue en la temporada 2020.
¿Le hago una consulta, Grillo? ¿Con quién juega Olympique de Marsella al final? No me quedo.
Cerró la página.
Oye, hagamos de esto una conversación que también sea productiva para el público, ¿no?
Uno de los últimos 7 de la U contra el Audax.
Llamativo dato, llamativo.
Power Rangers.
Ese fue el de que entró Aránguiz en el segundo tiempo, ¿no?
Casi. Sí, los goles fueron de en ese partido. Reinaldo Lenis, Camilo Moya y Pablo Aránguiz.
Ah, sí.
Y el gol de Audax, el gringo Álvarez.
Yo estuve ahí. Buen partido Lenis.
Si vas a comer con amigos,
¿dónde?
Llegas tarde y después te suben y te bajan. Como es arberjado con papas salteadas que te comiste en la noche. Tómate un Antiax, comprimidos masticables. Combate la acidez con Antiax, comprimidos masticables de Laboratorio Zaval. En pinturas y adhesivos en blanco ya se están preparando para la temporada de color con productos ecoamigables y garantizados. Aprovecha despacho de 24 horas para la región metropolitana. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Remolques Tremac. Rentabiliza su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctanos en Tremac o a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
Reiteremos, Grillo, las camisetas que hoy, de cara al partido del domingo, exhibimos de Colo-Colo y la Católica.
En la previa del Clásico 182, nuestro super amigo de Tienda Camiseta del Recuerdo. Tienda Camiseta del Recuerdo. Los encuentran en San Isidro 2195, locales de 15, 16, 17. San Isidro 2195, locales de 15, 16, 17 o al más 569-88055366. Más 569-88055366. Tienda Camiseta del Recuerdo.
A la vuelta les contamos, tenores, de cómo han sido las complejas últimas horas de Jaime García, el técnico de Ñublense que debió ser operado en las últimas horas. Les contamos de eso y mucho más al regreso con los tenores.
Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Ñublense.
Vamos a saber de algo preocupante como el estado de salud de Jaime García, pero antes, mis queridos tenores, varias informaciones que vamos a ir confirmando durante el curso de las horas con Cristiana Vilasoto. De momento, el partido del domingo está en duda. Colo-Colo y la Católica. Y lo segundo es, además,
el
sector Cordillera del Estadio Monumental está clausurado. Cerrado el sector Cordillera del Estadio Monumental
hay mucho riesgo respecto a la realización y es la toma de decisiones que vendrá por parte de las autoridades. El partido es una interrogante. Colo Colo Católica, sector cordillera, después de lo que ocurrió este mediodía, está clausurado en el Monumental. Pronto volvemos a la cancha de Colo Colo con Ávila Soto. Antes de la salud de Jaime García, nos cuenta el grillo.
Así es, porque nos centramos durante la jornada de hoy, que tuvo que ser hospitalizado de urgencia y operado el técnico de Ñublense de Chillán, Diego Santelices. Su ayudante será a cargo del duelo de este fin de semana. Domingo van a jugar al mediodía ante O'Higgins de Rancagua en el Nelson Oyarzún. Escuchemos al cirujano que tuvo la responsabilidad de operar a Jaime García, quien detalla qué le sucedió al técnico de Ñublense. Él es Marco González, el cirujano que operó a Jaime García, el técnico del cuadro de Ñublense.
De Jaime García, durante el día de ayer se realizó algunos exámenes ambulatorios en nuestra clínica por un cuadro de 2 días de dolor abdominal asociado a fiebre intermitente, y dentro de estos exámenes se encuentra un escáner que informó apendicitis. Por lo que se contactó con el paciente, se ingresó a través del servicio de urgencia durante la noche. Él completó el ayuno durante la madrugada de hoy, ingresando a pabellón a eso de las 6 de la mañana, y le realicé una apendicectomía laparoscópica sin mayor incidente. Durante el día de hoy se observará cómo evoluciona en cuanto al manejo del dolor y la retroalimentación, esperando poder darle de alta mañana si todo sigue en forma satisfactoria.
Puede ser dado de alta el día de mañana Jaime García de la clínica Andes Salud de Chillán. Vamos a ver si el técnico tendrá la semana de recuperación, así como corresponde, y lo detallaba también el cirujano de la clínica Andes Salud, pero reiteramos, Diego Santelices asumirá al banco de Ñublense porque es imposible que llegue siendo dado de alta el día de mañana Jaime García para el duelo del domingo ante O'Higgins, reiteramos, 12 horas en Chillán.
Bueno, estaremos muy pendientes de los partidos de este fin de semana. Además, estaremos para la transmisión del partido Curicó y La Serena. Atentos.
Oh, ya estamos listos,
Serena. En la ruta estaremos también para Curicó y La relata? Serena. Usted Grillo.
¿Y lo comenta?
El táctico. Muy bien.
Ah, lo voy a ver. Eso. Lo voy a ver entonces. Tigre, lo vamos a ver.
Escuchar.
Insufrible.
No, yo lo veo. Por el streaming. Por el streaming.
Yo quiero verlo.
Por ADN.cl.
Por la.
Harta cabeza tendrá el partido.
Se acerca el cierre.
Insufrible.
Gobierna, te queda muy poco programa. Está, Pato, por
oye,
favor.
Está desatado, ¿eh?
Por favor, Grillo. Te queda un. Mira.
Asociégate.
5 minutos de programa, Grillo.
Estoy contento porque viene.
Se acerca el cierre del torneo nacional. Y en as.com puedes seguir todas las alternativas de este gran desenlace. La lucha por el título y por el descenso. Las sorpresas, los goleadores y las mejores figuras del campeonato las encuentras en as.com. As.com es pasión. Diario El País, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, la Cultura en Chile y Prisa Media presentan el Reto Social de América Latina, un foro donde prestigiosos panelistas debatirán acerca de la oportunidad histórica para reducir la pobreza y la desigualdad en la región. Únete a través del streaming en elpaís.com y adn.cl. Dona en futbolmas.org y ayuda a que más niñas y niños desarrollen habilidades que los hagan superar las adversidades a través del juego y el deporte. Fundación Fútbol Más, porque el fútbol puede transformar la realidad.
Universidad Católica.
Rocío Ayala.
Hola.
La pregunta es en el arranque la siguiente.
Dime.
¿Habrían sido distintas las cosas o bien las disculpas de Mauricio Isla si gran parte del Departamento de Comunicaciones de la Católica no estuviera en huelga?
Totalmente. De hecho, no solamente eso, Tigre, porque han habido muchas descoordinaciones, mucho silencio por parte también de las voces de dirigentes de Cruzados. Ayer marcábamos esta declaración pública, digamos, entre comillas, porque fue un tuit de Cruzados donde no había foto, no había audio, no había video. Por lo tanto, claro, yo creo que las cosas se habrían podido hacer mucho mejor si es que hubiesen más trabajadores, porque continúa la huelga y hace el tercer día. Ellos se mantienen sin tener contacto desde Cruzados. De hecho, están muy pendientes para poder negociar, porque lo que ellos piden, y ya lo hemos resaltado, son estos 5.500 pesos por 8 trabajadores, que son al final 44.800 pesos. Eso es lo que los tiene ahí afuera, y hay ídolos. Está Cristian Álvarez, que realmente, si uno lo ve, Tigre, muy silente, no quería hablar ayer, porque él está muy para adentro con todo lo que está pasando, un ídolo de la institución, y bueno, hasta ahora las cosas no han funcionado de buena manera. Una de las grandes dudas que tiene la gente, y tenemos nosotros, es qué va a pasar con las entradas del clásico universitario, porque ahora se va a tener que jugar sin público. La respuesta que obtuvimos es, la situación se está evaluando. No hay voces, todo, o sea, está funcionando ahora, muy lento, Tigre.
A ver, hasta ahora no hay claridad respecto a si van a devolver
el valor de esas entradas.
La situación se está evaluando. Así nos dijeron que teníamos que informarlo. No, no hay ni sí ni no.
Hay clubes en Europa, Leo Burgueño, que cuando los hinchas la pasan mal, de visita o de local, o pasan, no estoy hablando de algo similar a lo que ocurrió acá, incluso hasta en lo deportivo a veces, devuelven rápidamente y sin pensar mucho el precio de las entradas.
Al tiro. Sí, o realizan otro, digamos, una invitación a determinados eventos de la institución.
Es tardío este evaluar. Sí. Ya la gente debería saber qué va a pasar con el precio de las entradas. Fueron a ver un partido Valparaíso, incluso con te encontrabas con historias ese día en la previa de gente que no era precisamente de muy cerca ahí en Valparaíso, que había ido a ver el partido y terminamos con esto. Sigamos también conociendo más un día, como ha dicho Rocío Ayala, difícil en la UC.
Sí, dicho hoy día habló Alfonso Parodi, dentro de las novedades que uno puede ver con respecto a lo ocurrido en ese clásico universitario fue que ya está esta querella criminal, se encuentran firmadas y dirigidas para los cuatro responsables hasta ahora que se han podido identificar y que ellos van a tener un derecho de admisión desde los 3 hasta los 13 años para no ingresar a los estadios, es lo que se informó en Cruz y quisimos abordar más el tema de la seguridad con el Poncho porque también se habló del partido de Colo-Colo, pero en menor medida, sino quisimos saber cómo se siente él como jugador. ¿Está seguro yendo a cada vez que se pone la camiseta 24 y entra a la cancha? ¿Él sabe que todo va a estar bien? Esta es la respuesta del Poncho.
Sea el equipo que sea y sea quien sea, no tanto en el fútbol, sino que cualquier cosa que sea un poco masiva, siempre va a estar ese riesgo de no poder controlarlo el 100%. Te hablo como jugador de fútbol, seguros, no nos sentimos porque te caen cosas, te caen monedas, te escupen, te tiran piedras, no sé, pueden romper una butaca, te tiran una butaca. Es difícil. O sea, nosotros nos mantenemos ajenos a eso y nos dedicamos a jugar porque sabemos cómo es y más o menos algo que está muy mal lo tenemos normalizado, de que nos pueden caer cosas y hay que seguir jugando. Está sobrepasado en todo tipo de seguridad. Es muy difícil controlar cuando se te meten todos de una. No sé qué, cómo se podrá mejorar, pero obviamente hay que mejorar no solamente nosotros, sino que todo el fútbol en general y todas las cosas que se hacen a lo largo del país, porque por ahora estamos perdiendo esa batalla.
Estamos perdiendo la batalla, dice el Poncho Parot, para este partido frente a Colo-Colo, que veremos si se realiza o no. Las novedades es probablemente el regreso de Clemente Montes, que no sumó minutos con la selección y que debería estar desde el arranque. No va a estar Brian González como alternativa, por lo tanto seguramente el Chapa Fuensalida va a estar otra vez de interior derecho. Y lo de Brian es principalmente porque fue nominado para los Juegos Ode Sur, ellos viajan el domingo, entonces ahí pierde la alternativa, por lo tanto uno ve que el equipo que alcanzó a jugar 5 minutos frente a la U se repetiría con la duda si es que es Gonzalo Tapia o Clemente Montes.
Muy pendiente nos quedamos entonces, Rocío, porque además vamos a ir pronto al Estadio Monumental respecto a los informes técnicos que se están esperando para saber qué va a ocurrir después de los graves incidentes de esta mañana con lo que ocurrió con parte de la estructura del Monumental.
Un datito para complementar lo que ha sido este año de Universidad Católica en relación a dificultades con la hinchada. Suman 6, 23 de enero en Concepción, 9 de abril en La Serena, 24 de abril ante Colo-Colo, 28 de abril Copa Libertadores, 20 de agosto en el cierre de San Carlos de Apoquindo y el 28 de septiembre en Valparaíso ante la U.
¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade y regresar con más power. Tómate una pausa, Powerade. Pausa es power. Vamos al Monumental.
Vamos.
Bueno, de inmediato también, para conocer en detalles lo que está ocurriendo hasta ahora con las últimas novedades. Cristiano Vilasoto, contigo.
Sí, porque la última información que emane del Estadio Seguro es que estaría clausurado el sector de Cordillera para el partido del domingo. De inmediato preguntamos en Colo-Colo extraoficialmente, no tenemos nada oficial todavía, reiteramos aquello, que está clausurado porque están haciendo algunas revisiones. Así que esas son puras informaciones preliminares, tenores, de lo que ha sucedido en las últimas horas. Al menos seguimos acá en el Estadio Monumental, afuera del recinto ahora, esperando por alguna información oficial. Esperando, por supuesto, también todos los informes técnicos para ver en definitiva qué es lo que va a ocurrir con el Monumental de cara al partido del domingo.
Bueno, abrazo Cauque, lo último, ya el Grillo nos cuenta que la fecha arranca hoy del campeonato, Jorge, pero terminamos esta edición de Tenores sin saber si hay partido el domingo en el Monumental.
Una pena porque ya pasó lo de la U.
¿Qué le pasa al Grillo?
¿Grillo te están llamando?
Sí.
Pero no se escuchó, así que
sí se escuchó.
Ya. Jorge,
no, I'm here.
Dale.
I'm here.
Te pedían que fuera a comprar el pan, Grillo.
No. Tengo la casa harto.
No, ya.
A ver,
la pena,
no hay,
tristeza
del domingo.
No hay certeza.
Lo único que tenemos certeza es que hoy es el último día.
Sin mascarilla.
Con la mascarilla.
Exacto.
Listo. A partir de mañana. Y bueno, el transporte público en el metro.
Transporte público, pero, centros asistenciales.
Pero usted hace rato que anda sin mascarilla.
Sí, porque mañana, así el día. No, no era hoy, porque. Así, pero no se preocupe, no te vieron en
medio. No, en streaming, nadie caché.
Ya, muchachos, un abrazo. Ya, a las 20 la seguimos.
Muchas gracias.
Es alternativa ante el Angers, Alexis Sánchez en la Liga de Francia. No va de titular. Y tenemos fútbol, bien decía Víctor Cruces.
Hoy arranca la fecha.
Porque vamos a tener, arranca la fecha Unión La Calera ante Coquimbo Unido. Y lo vas a saber todo junto a la banda.
Grillo, gracias por tanto, de verdad.
Amigo, que lo pase muy bien. ¿Eh?
Un abrazo a todos. Ya viene. ADN Top.
Chao, chupete.
Powerade. Pausa es power. Experto te lleva a Qatar. Infórmate en expertoexperience.cl. Anti-Ax, comprimidos masticables de Laboratorio Zaval. Sani, la calidad transforma al mundo. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen. Mundo Experto, el club de beneficios de Easy. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Hyundai Camiones y Buses, para todo y para todos. Aumenta tu sueldo.cl de AFP Modelo. Caja Los Andes. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.